pasó con los eventuales abusos a las mujeres en el Congreso. En las últimas horas, finalmente, la mesa directiva firmó la resolución que le permite, que le da herramientas a la senadora María José Pizarro para cumplir con el encargo que le hiciera el señor presidente de la República de adelantar una serie de investigaciones que no tienen nada que ver con otro proceso aparte, que también es fundamental y sobre todo legal, que es el de la Comisión de Ética que está haciendo la respectiva investigación. Todo esto, por supuesto, comienza con un hoy ex senador de la República, Gustavo Bolívar. Ex senador, ¿cómo está?
Bien, Gustavo, muy buenos días a ti, a la mesa y a los oyentes. ¿Cómo están?
¿Qué se siente no ser senador?
Bueno, es como una sensación agridulce. Hay cosas que extraño, otras que no. Y en términos generales, un descanso, quitarse un peso encima muy grande.
Lo forraron además de denuncias y procesos, ¿no?
Sí, ya tengo 4 más. He tenido 98 durante mi paso por el Senado. Ya imaginarán que eso supone casi estar todas las semanas metido en un tema jurídico. Es muy, muy complicado.
Claro. ¿Cómo le fue con su declaración en la Comisión de Ética? ¿Qué pasó en ese escenario que solo tenemos la parte y el punto de vista de la Comisión, pero nos falta la suya? Saber qué fue lo que reveló, qué contó, qué de interés para este asunto pudo compartir con ellos.
Bueno, mira, desde la última entrevista que di, que fue la de semana, yo hace un mes no salí a los medios, hasta la primera entrevista que doy en un mes, porque cada vez que doy una entrevista me mandan a 3 juzgados, entonces le da uno pereza ya hablar de verdad en los medios. Entonces he tenido 2 citas en la Fiscalía, una con la Procuraduría, una con la Corte Suprema y una con la Comisión de Ética. 5 en este mes. Tengo que volver la semana entrante, ya de forma presencial, porque todas las he hecho de forma virtual. Y no ha pasado nada, y ni va a pasar nada, ni con la comisión, ni con la investigadora, no va a pasar nada. Mientras las víctimas no se decidan a hablar, he respetado mucho su silencio, porque entiendo que tienen miedo de enfrentar poderes que en este país matan y que en este país anulan a la persona, y de tal vez enfrentar la palabra de una humilde contratista contra un poderoso senador, pues yo entiendo que por eso no hablan, pero mientras alguna no se anime a hablar, aquí no va a pasar nada. Van a seguir los abusos, tal vez se han disipado un poco por el escándalo, pero van a volver, y esa es la realidad de este país.
Usted tiene toda la razón. Mientras no hablen, no va a pasar nada, y deberían hacerlo con algunas condiciones de anonimato, algunas garantías que se les den para saber qué fue lo que pasó, pero mientras no hablen, el senador, no habrá nada, y como usted dice, cuando pase la polvareda, otra vez, ¿no?
Sí, no, eso sí, eso se continúa. Miren qué pasó con el juez que denunció a Eduardo Pulgar. Le tocó exiliarse, pasar malas penurias aquí en Estados Unidos. Y el senador Pulgar ahora tiene casa por cárcel y dentro de poco sale, y entonces el tipo ya no tiene que estar cerca porque quién sabe qué le hagan. Es muy complicado y la gente creerá que exagero, y de hecho me han lapidado por hacer las denuncias, pero si alguien no decide enfrentar estos poderes, esas mafias van a seguir enquistadas ahí, haciendo y deshaciendo con este país, no solamente desde el punto de vista moral y del abuso de las mujeres, sino desde el punto de vista económico, financiero. Es una cosa terrible que seguramente algún día va a caer, pero se va a demorar, Gustavo, eso no es tan fácil.
Lo hemos visto viajar mucho últimamente, ha estado en muchos países, ha recorrido muchos escenarios, y lo veo reuniéndose con muchos alcaldes además, ¿y eso por qué?
Bueno, porque pues hay la posibilidad de que me lance a la alcaldía de Bogotá. Todavía es una posibilidad que no logro concretar. Y eso requiere una preparación. Entonces he ido a ver cómo funcionan las grandes ciudades. Estuve en Nueva York, en París, en Londres, hablando con funcionarios de esas ciudades. Me reuní también con la alcaldesa de París. Ver esas transformaciones que han tenido esas ciudades, cómo han manejado la movilidad, porque ese tema de la movilidad no es un tema exclusivo de Bogotá, es un tema mundial, de la proliferación de los autos, que no solamente traen consigo la gran contaminación, sino también la pérdida de tiempo para las personas que se transportan. Entonces, he estado haciendo la tarea, por si de pronto puedo dar el paso, porque todavía no he podido cuadrar las finanzas para dar ese paso.
Bueno, yo tengo establecido por una fuente de altísima confiabilidad que incluso en la reunión del señor presidente de la República con el expresidente Álvaro Uribe, el presidente mencionó su nombre como el candidato clave para la alcaldía de Bogotá. Ahora, el otro día leía que alguien decía, pero si no le alcanzó el sueldo de senador y se retiró para ir a hacer libretos, menos le va a alcanzar el sueldo de alcalde de Bogotá y se va a retirar también. ¿Qué les dice a ustedes?
Que tiene toda la razón. Es que yo tendría que tener un ahorro, y es lo que estoy haciendo, yo ya estoy escribiendo un par de novelas. Yo tendría que tener un ahorro para vivir 4 años con un sueldo que es la tercera o la cuarta parte de mis gastos. No lo estoy diciendo de manera odiosa, pero desafortunadamente los impuestos, la misma reforma tributaria que yo ayudé a aprobar con el impuesto al patrimonio y todo eso, no me da, no, la cifra a mí no me da, y yo no tengo ideas para robar, para ir a decir, no, tranquilo, yo vivo 4 años ahí con 2 negocios que hagan, no tengo sus hígados. Y tampoco para entregármele a los contratistas que obviamente se ofrecen. Yo cuando he dicho estas cosas en público, que estoy mirando cómo cuadro mi finanza para vivir 4 años, porque eso sí es entregarse 4 años, 7 días a la semana y 24 horas, pues se ofrecen a financiarlo a uno, pero ¿a cambio de qué? Entonces terminaría yo siendo un político igual, que se financia con los contratistas y llega ya a su cargo pues a entregarles contratos, y eso tampoco lo haría. Entonces, si yo no logro tener unas finanzas sanas por 4 años, porque otra vez a sufrir como hice estos 4 años en déficit, no puedo andar. Entonces, si no logro cuadrar esa finanza, pues sencillamente yo no me muero por tener cargos ni nada, pues digo que no. Y si logro cuadrarlas, pues digo que sí. Es en esa estoy, Gustavo, la verdad, por eso no me animo. Hay mucha gente que me dice, mira, que ya se lanzaron los candidatos de la derecha. Le digo, bueno, que les vaya muy bien, que hagan bien su campaña, los felicito. Yo hasta que no tenga cuadradas esas finanzas muy bien, no puedo dar ese paso.
Señor cuasi precandidato a la alcaldía de Bogotá, ¿qué hacemos con las finanzas, sí, de las finanzas de la primera línea del metro? ¿Cómo las manejamos?
Bueno, mire, yo creo que gracias a la terquedad del presidente Gustavo Petro, nosotros vamos a poder tener una línea del metro soterrada, por lo menos en la avenida Caracas. Y yo sí le pido a la ciudadanía que entienda de qué nos estamos jugando acá. De la misma manera que he visitado ciudades, yo conozco más o menos 25 líneas de metro en todo el mundo. Y la que vamos a hacer es una línea del siglo XIX. Es lo que hicieron cuando no había las técnicas y las tuneladoras y bueno, etcétera, en el siglo XIX. Hoy nosotros en el siglo XXI no podemos hacer un metro del siglo XIX. Ese cuento de que es más barato, de que se puede observar el paisaje, etcétera, eso es un cuento forzado. El mismo Peñalosa lo dijo en 2012 en varios tweets: los trenes elevados oscurecen las ciudades. Los que han ido a Nueva York, a Queens, lo pueden constatar, pasan por unas calles que oscurecen las casas. Él mismo dijo, sirven de atracaderos, y yo le complemento, van a servir de techo a muchos desplazados que hay desafortunadamente en este país, a muchas personas que hay sin casa. Y eso es lo que se va a ver en un país desordenado como el nuestro, con una informalidad del 58%, lleno de vendedores. Eso no es. Nosotros lo que le estamos diciendo a la ciudadanía es, si ya esperamos 70 años para tener un metro, ¿por qué no esperamos 2 años más que se retrasaría la obra para meter por la Caracas el tren subterráneo, liberar espacio en la superficie, tener ciclovías, jardines, recuperar esa avenida tan emblemática para Bogotá? Eso es, yo creo que vale la pena darse la pela. Y al contrario, como le ha tocado, por ejemplo, a Petro en el año 2015, rogarle al presidente que le dé plata, que fue lo que pasó con Santos, que le dio un cheque chimbo, nosotros le estamos diciendo a la alcaldesa, ponemos la plata. O sea, el gobierno le dice, yo le pongo la plata, déjeme hacer esa parte subterránea. Eso no es un embeleco. Digo que fue terco y por eso es que vamos a lograr hacerlo, porque los vi ayer reunidos ya en un avión. Y yo sé que eso va a terminar en eso. Yo sé que vamos a poder modificar el contrato y que por lo menos la parte que pasa por el centro y Chapinero sea subterránea.
Son como 6 años, doctor Bolívar, no 2. Pero bueno, vamos a ver en qué resulta eso. No, le quiero preguntar por un tema de actualidad. Usted como alcalde, ¿qué prefiere? ¿Un parque o un colegio para 1060 niños? Y se lo pregunto porque hay concejales de su partido que están promoviendo las protestas que ya se están tornando en otra cosa muy maluca en el barrio Marsella. Además, le tiro un dato. Ese predio lo designó para construcción de colegio el entonces alcalde Gustavo Petro.
Bueno, pero antes le refuto un poquito lo que me dijiste de los 6 años. Entre el viaje que hice a través del Canal de la Mancha en un tren, que se sumerge hasta 115 metros entre el mar, y se hizo todo el Canal de la Mancha que tiene, todo el túnel del Canal de la Mancha tiene 39 kilómetros, y se hizo en 6 años. ¿Por qué modificar 8 o 9 kilómetros va a durar 6 años más? Esa es la parte que yo creo que le dicen mentira a la gente. Puede que sean 2 o 3, ya hasta ahí creo. Es decir, si el elevado se iba a tardar 8, como dicen ellos, que me parece mucho, o 6, pues subterráneo puede tardarse 10. No, pero, no creo que sean 6 más, pero bueno,
pero, eso, oiga, no vaya a poner el deprimido de Bogotá como ejemplo, porque eso era una cuadra y se demoraron 10 años.
Sí, pero eso fue por temas de corrupción. Bueno, lo del colegio, mire, las ciudades tienen que organizarse. Nosotros tenemos una ciudad muy caótica y no hemos definido qué tipo de ciudad queremos. O queremos una ciudad para los carros, y en ese caso, pues, ahí el ejemplo está Miami, una ciudad con muchas autopistas, muchos puentes, pulpo, etcétera. Uno tiene el carro en la puerta de la casa y va a comprar la crema dental allá a la esquina en un carro. Esa es una posibilidad y esa ciudad funciona bien. O una ciudad con buen servicio de transporte público, que es una ciudad como París, como Nueva York, como Londres, que tienen 10, 20, 30 líneas de metro y cualquier esquina encuentra uno metro, allá tampoco tenemos esa circunstancia. Y para poder ordenar las ciudades uno tiene que decir, descongestionar el centro de las ciudades, que se llama, son teorías que he aprendido en estos viajes, se llama el policentrismo. ¿Cómo hacemos para que 60 universidades no estén en el centro, todo el gobierno, todo el consejo, toda la administración distrital, todo está en el centro? Eso hace que el 80% de la ciudad viaje hacia el 10% de la ciudad todos los días, y ahí es que aparecen los trancones. Entonces uno lo que tiene que hacer es, no crean que no tiene que ver con la respuesta del colegio, uno tiene que hacer es estas ciudades policéntricas tengan muchos centros de educativos, comerciales, administrativos, para que la gente tenga que desplazarse hacia diferentes lugares de la ciudad y no hacia el mismo, que eso es lo que estamos hablando. En el caso de los colegios, uno tiene que hacer que los colegios tengan también sean polifuncionales. He visto que en algunas ciudades los han abierto como parques. Los colegios tienen instalaciones deportivas y un colegio se cierra el viernes y se vuelve a abrir el lunes. Ese colegio debería ser funcional a la comunidad también como parque y abrirse el sábado y el domingo para que los niños vayan y jueguen y etcétera. Entonces no riñe una cosa con la otra. Yo sí creo que a Bogotá le faltan colegios, le faltan universidad y le faltan parques, le faltan las dos cosas. Entonces yo la verdad no he entendido ese debate. Entonces, yo sé que la comunidad le choca que haya colegios cerca porque obviamente se genera un poco de caos, pero no puede ser que porque no podamos organizar el tráfico, no podamos tener colegios. En este momento en París, en este momento, están volviendo peatonales todas las calles por donde hay un colegio.
Pero
no
puede entrar ningún carro. A sus concejales, que son los que están promoviendo ahí la protesta, doctor Bolívar.
Sí, es que no crean que porque uno pertenece a un partido o a una facción todos pensamos igual. Y yo lo entiendo, no sé cuál será el argumento, no he hablado con ellos. Pero hay que ordenar los colegios en las ciudades de la manera más segura para los niños. Eso es lo más importante, que no pase un carro y los mate, que es lo que pasa mucho en las ciudades de los países del tercer mundo.
Mire, para no generar expectativas, señor cuasi de pronto precandidato a la alcaldía de Bogotá, ¿qué ha hecho mal Claudia López? ¿Qué le parece que ha hecho mal la alcaldesa?
Bueno, primero se desconectó de la gente. Uno no puede desconectarse de la gente. Ella llegó a gobernar, hizo campaña con unas tesis que enamoraron a los jóvenes, pero cuando los jóvenes salieron a protestar, les dio palo. Y cuando salimos nosotros a defenderlos, pues a mí, por lo menos, me dijo terrorista. En los medios de comunicación me puso una lápida en el pecho. Yo soy Bolívar, así con nombre propio, es un terrorista. Entonces, yo pienso que uno tiene que ser coherente desde la campaña. Y hoy los jóvenes no quieren a Claudia López. Eso es la verdad. Y en la cuestión del metro, también mintió, porque en la campaña le insultaba a Enrique Peñalosa por haber echado a la basura los estudios del metro subterráneo, pero llegó a apoyar el metro elevado. Entonces esa incoherencia le puede costar. ¿Cómo la remedia? Pues, hombre, sentándose como hizo con el presidente, esas mesas técnicas pueden arrojar como resultado que sí se puede modificar ya no el trazado, que es otro abrupto, tener un metro encima de un Transmilenio, pero sí por lo menos la condición de metro subterráneo en una zona. Yo creo que por el bien de ella, si ella logra que podamos tener un metro subterráneo en esa parte de la Caracas, a ella misma le va a ir bien con la historia más adelante, porque cuando ese metro se genere, siempre van a tener en la mente a Peñalosa y a Claudia. Mientras que si ese metro se hace elevado, subterráneo, seguramente van a decir, ah, mire qué lindo quedó el metro que hicieron Peñalosa y Claudia, con la terquedad de Petro. Ahí sí tienen que entrar Petro al bate de la historia.
Con toda la experiencia que tiene usted en materia de cómo funciona el Congreso, creo que Diana le quiere hacer una pregunta muy concreta de algo que nos tiene pensando a todos los colombianos. Diana.
Pues es que, senador, usted ya sabe cómo se mueve el Congreso. Usted ya sabe que allá lo del debate de las ideas, difícil, y más bien lo de los acuerdos y las componendas. Y usted mismo lo denunció muchas veces. ¿Usted cree que en época electoral, conociendo ya cómo se mueve el Congreso, le va a pasar la reforma a la salud a la ministra Corcho?
Sí, yo creo que la reforma pasa precisamente porque estamos en época electoral. Los partidos políticos en Colombia viven del clientelismo, de esclavizar electoralmente a los empleados públicos. Y hoy esos partidos políticos tienen unas cuotas muy altas en el gobierno. Eso la gente lo sabe, no estoy haciendo aquí ninguna denuncia. Y ellos no van a perder esas cuotas burocráticas en un año de electoral. Entonces yo creo que eso solo, por decir, por nombrar algo, el Partido Conservador. El Partido Conservador mantiene en Colombia un sinnúmero de entidades, no tengo el dato, pero más de 100. En las regiones, que el ICBF de no sé dónde, que el SENA de no sé cuál, las entidades descentralizadas tienen en cada departamento muchas entidades o sucursales, y muchas de ellas están en manos del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador, etcétera. Ellos no van a perder eso en un año electoral. Entonces yo por eso confío que, a pesar que sea por eso y no sea un debate de ideas como dice Estudian, pero por ese solo detalle yo creo que las reformas van a pasar, y sobre todo porque ya veo que se está flexibilizando un poco con esa reunión que tuvo el presidente ayer con las EPS, se está flexibilizando un poco el tema para hacerlo mucho más progresivo y no tan radical como se pensaba, digamos un salto de 100 a 0, sino yo entiendo es que ahora van a de repente darle la oportunidad a las EPS que han venido funcionando bien, a que continúen, y las que no, pues que desaparezcan, porque lo que sí tiene que quedar claro es que el sistema no está funcionando bien, que porque a nosotros nos atiendan perfectamente en Bogotá, en Cali, en una ciudad mediana, no quiere decir que los demás colombianos tengan buena salud. Eso no pasa en los territorios. Allá la gente tiene que sufrir para que lo atiendan en un hospital donde a veces no hay materiales para atenderlo. Entonces uno tiene que ser empático con las personas que no tienen buena salud. Porque nosotros tengamos buena salud y porque a nosotros nos funcione bien la prepagada o la EPS, no quiere decir que al resto del país le funcione bien. Y mientras a todos no nos funcione bien, el sistema está mal. Y hoy el sistema está mal porque las EPS, que eran la intermediación, las que recibían el dinero del gobierno para pasárselo a las IPS, pues se quedaron con él, la mayoría. Se lo robaron, lo malversaron, y esa plata no llegaba finalmente a la salud de los colombianos.
Ex senador Gustavo Bolívar, si se convierte en alcalde de Bogotá, ¿cómo será su relación con la primera línea?
¿Con los jóvenes de primera línea?
Sí, señor, no con la primera línea.
O con la primera línea del metro.
Esa ya quedó chuleada, con los jóvenes de la primera línea.
No, mire, los jóvenes les hace falta oportunidades. El gran problema que tiene Bogotá hoy, tiene dos problemas mayores, que son la movilidad y la inseguridad. Y la inseguridad se supera con oportunidades para los jóvenes. Si ustedes miran, pues la mayoría de delincuentes son jóvenes. Tú no ves ahí un anciano robando a una señora. Tú siempre ves a jóvenes. ¿Y por qué roban? Porque es que es muy difícil vivir sin tener con qué comer. Eso tiene uno que entenderlo. Si uno se pone en los zapatos de los jóvenes, si uno se da cuenta que viven en la desesperanza, que hoy se levantan y no saben qué tienen que hacer, que si van a estudiar tienen que ir a pedir un préstamo al ICT y llevar fiadores y que le cobren intereses, que es algo que también estamos tratando de corregir, y de repente van a ir a pedir un trabajo y no, que no tienen experiencia o que no hay trabajo, es muy difícil, uno tiene que comer. Entonces yo creo que este sería un gobierno para los jóvenes de Bogotá, porque si nosotros atendemos correctamente a los jóvenes, si les damos las oportunidades, si los ponemos a trabajar y a estudiar, pues ellos no van a tener el pretexto de tener que salir a robar y a matar a alguien por un celular, que es muy triste lo que está pasando hoy en Colombia. Miren, allá entre las reuniones que tuve en París, es algo que no he publicado, de pronto lo posteo esta noche, me encontré con un señor que tiene una fundación patrocinada por el gobierno francés. Él es un señor que le habla al oído a Macron. Y él convoca a los jóvenes de todo el mundo a pensar el futuro. Y a esa reunión me acompañó a mí Carlos Moreno, que es un urbanista muy reconocido en el mundo, es colombiano, emigró hace 40 años y pudo educarse allá, y obviamente es más francés que colombiano. Y me dice el señor, mira que entre las convocatorias que hacemos casi no llegan propuestas de colombianos, de jóvenes colombianos. Le digo, señor, es que mientras el joven de Francia, el joven alemán, el joven de Dinamarca tiene la oportunidad para pensar en el futuro, nuestros jóvenes están pensando es cómo hoy, cómo mañana, cómo resuelvo mi vida, cómo resuelvo mis necesidades vitales. Por eso no están participando. Y le dije, mire, tiene un caso al frente. El señor Carlos Moreno se vino a los 20 años para Francia. Si él se hubiera quedado en Colombia hoy, no sería uno de los urbanistas más reconocidos del mundo, seguro. Pero como se vino a un país del primer mundo y tuvo la educación y maneja ahora 4 idiomas y etcétera, pues pudo llegar donde está, pero los jóvenes de Colombia no tienen esa oportunidad. Entonces esa brecha de desigualdad se va abriendo, no solamente internamente entre los países, si ya somos un país muy desigual, sino de nuestro país frente a los demás países. Aquí un joven, yo por ejemplo entré, por decir algo, a un museo, al palacio, bueno, no voy a nombrar, entré a un museo y yo todos los museos veía a los profesores con los niños, enseñándoles la historia, mostrándoles los cuadros, las esculturas, explicándoles. Nuestros niños no tienen eso. Entonces la brecha también que se va abriendo de desigualdad, pues es muy grande en la educación. Entonces, si nosotros le resolvemos los problemas vitales a nuestros jóvenes, ya podemos invitarlos a que piensen en el futuro, porque el científico me decía, es que los que tienen que diseñar el futuro son los jóvenes, porque son los que van a vivir en él. Y él por eso en esa fundación tan exitosa da unos premios anuales para que los jóvenes entreguen proyectos de cómo ven el futuro. Y ahí no están los jóvenes colombianos. Entonces, nuestro gran reto hoy para acabar con la delincuencia, para proyectar el país hacia el futuro, es atender a la juventud. La gente no ha entendido. No es con palos, no es matándolos, no es sacándoles los ojos, no es diciéndoles terroristas, es atendiéndolos, porque ellos son los reyes de la sociedad. Tienen que serlo, los niños y los jóvenes.
Finalmente, ¿cuándo veremos novela suya en televisión? ¿Cómo está eso?
Eso es demorado, ¿no? Uno empieza, ya empecé el proceso, digamos, del desarrollo que llaman, y después viene la escritura de los libretos, y eso yo creo que se demora todo este año, y las novelas estarían al aire el año entrante, una con RCN y otra con Telemundo.
Lo van a coger casi en campaña.
Ese es el lío que tengo. La gente me dice, no, usted está cañando, que es por dilatar. Digo, no, yo hasta que no cuadre eso, yo ese paso no me... sufrí 4 años, no voy a hacer...
¿De qué son las novelas? ¿Hay tetas? ¿Hay paraísos? ¿Qué hay?
Bueno, aquí resolvieron hacer aquí en Estados Unidos una cuarta temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso. Y con RCN una que se llama Millonario Sin Amor, que no es autobiográfica, ¿no?
Millonario Sin Amor, sí, difícil, todavía no. ¿Cómo va el hotel y los negocios y todo eso?
Esa es otra parte que yo tengo que resolver, porque pues... Yo tuve que dejar abandonado casi todo mi negocio con la entrada del Senado, y la alcaldía también requiere más tiempo todavía que la del Senado, y eso estoy resolviendo. Ya tuve que acudir a un par de socios para reactivar las obras que tenía ya botadas, y estoy en eso. Digamos que esa podría ser una posibilidad si logro inaugurar un parque que estoy haciendo hace muchos años y que nunca he terminado. De repente ahí pudiera haber un ingreso fijo para poder mantener la operación, mi operación pues de vida y de impuestos.
Ex senador, pues mire, qué gusto conversar con usted, escuchar sus ideas sobre lo que se le está ocurriendo. Todo el mundo sabe que usted es el candidato más fuerte del pacto histórico del presidente Petro para la alcaldía de Bogotá. Solo falta que usted se ponga el chingue y se tire a la piscina.
Sí, pues ya me puse el frac y me tiré al mar, pero eso fue una parte, eso fue la...
Sí, sí, sí lo vimos en la portada de semana, sí lo vimos. Y sí, me imagino, al devolver el smoking en la cosa de alquiler todo lleno de sal, ¿qué problema?
No, era un amigo que me lo prestó.
Senador, muchas gracias, un abrazo, cuídese mucho.
Bueno, Gustavo, y a todos ustedes, mil gracias por la atención, nada más.
Siete. Gustavo Bolívar, candidato de primera línea para la alcaldía de Bogotá, con o primera línea subterránea. Aquí está Julio Sánchez Cristo, nuestro querido compañero de la W, tenemos la información.